Bueno, 8:31, lo habíamos anunciado. Ustedes saben que en el programa tenemos la costumbre de estar permanentemente invitando a los candidatos presidenciales, a quienes se están postulando a llegar al Palacio de la Moneda. Y hoy es el turno de Lawrence Goulburn, candidato presidencial de la UDI, que está nuevamente con nosotros. Le damos la bienvenida. Lawrence, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Hay hartos temas que queremos conversar con usted y comencemos de inmediato entrando a la cancha. ¿Hay o no hay empate técnico, como dice Alamant?
A ver, todas las cifras públicas que yo he visto, todas las cifras privadas, no muestran ese empate. Pero mira, esta es una práctica bastante habitual de la vieja política, andar instalando cosas. Yo no quiero entrar en esta discusión de las encuestas y tu encuesta y dos más. Yo creo que aquí la encuesta válida es el 30 de junio, a las 6 de la tarde se empiezan a contar los votos y veamos quién tiene las preferencias para representar a nuestro sector. Y entendamos que esta es una primaria que pretende, justamente, escoger a la persona más adecuada para liderar nuestras ideas frente a nuestros verdaderos adversarios, que son la Concertación, probablemente unida al Partido Comunista. Entonces no entremos en esa guerrilla de encuestas. Creo que las cifras son públicas, son bastante conocidas y las veremos en el tiempo. Y habrán probablemente nuevas cifras muy pronto.
Lawrence, pero a ver, lo siguiente. Usted es un hombre que no, evidentemente no tenía la experiencia, el vínculo directo con el mundo de la política, y por razones circunstanciales, como se quiera, usted aparece hoy día, ¿no es cierto?, como un candidato tremendamente importante, digamos, para un partido que es muy importante, por cierto, en el concierto político chileno. Quiero saber, ¿qué tan duro ha sido para usted cambiar tan radicalmente de vida y con qué se ha encontrado? Es que sabe que eso es algo bien importante, porque pocas veces uno logra ponerse en los zapatos del, en este caso, del candidato o del precandidato. Además, recordemos, Lawrence, que así como usted, todos los demás candidatos están tremendamente expuestos y reciben críticas a veces que son amenazantes incluso, pero yo quiero saber en el caso suyo,
no, la verdad,
¿qué es más duro?
La verdad es duro, es una vida difícil, no es tan fácil como uno cree, pero aquí hay que tener claro que uno tiene valores y principios que son más importantes que esto. Uno entra a este servicio público porque cree de verdad que puede ayudar, especialmente en mi caso, donde empecé en esta actividad hace 3 años y algo, y por tanto es una vocación, unas ganas de querer tratar de cambiar las cosas. Yo veo permanentemente a la gente que reclama contra la política, reclama porque se siente poco representada, cree que los políticos están viviendo en una realidad distinta a la vida común y corriente de la gente, y por tanto pide cambios.
Pero ahora vamos a ver. ¿Es cierto que la política es sin llorar?
Yo lo dicen mucho, yo digo que no.
¿Usted ha llorado?
Yo digo, sí, claro.
No, pero en serio.
Sí, pero yo digo, ¿saben qué? Yo no quiero tener este cuero duro que dice la gente que hay que tener para la política, porque creo que uno entra al servicio público porque le importan las personas, porque uno siente, porque uno quiere ayudar.
¿Se afecta con un tuit duro contra usted?
Sí, claro que me da rabia. Ahora a veces
¿le da rabia o le da pena?
Depende de la que sea. Algunos que me dan rabia. O sea, el otro día, por ejemplo, te voy a dar un caso concreto. Iba cruzando, digamos, caminando ahí en la Alameda. En general, la gente conmigo tiene mucha cercanía. Y efectivamente la gente me abraza, me saluda, me desea ánimo. Otros no, a uno no lo quieren y le dicen no y le gritan, no sé, Bachelet, por decir algo. Está dentro del ámbito de lo que es razonable en esta cosa. Pero un joven empezó a insultarme. La gente que está conmigo me dice no. Y a mí me empieza a dar rabia.
Claro,
porque,
sí.
Porque me dice ladrón y yo no le he robado nada a nadie. Me empieza a decir, y te fijas, o sea, hay una cuestión que uno dice, bueno, ¿por qué tengo que aceptar que me insulte gratuitamente? Y en un minuto me di vuelta con respeto y le dije, no me insultes más. No, es que tú... Y me empieza... Y le digo, estás abusando. Estás abusando porque yo no te puedo responder. Ni siquiera te puedo responder. Porque un ciudadano a pie, común y corriente, por último hasta podría mandarle un par de garabatos. Yo no puedo. No puedo seguir haciendo eso. Pero no quiero dejar de sentir así. No quiero, porque creo que eso es lo que hace la diferencia y va a ser la diferencia. Cuando creo que los políticos desarrollan tal cuero duro que las cosas dejan de importarle, entonces dejan de tener sintonía con la ciudad y con las personas. Y creo que pierden también la capacidad de representar adecuadamente a la persona común y corriente que pretenden representar. Por eso, yo digo, no hay que tener cuero duro, hay que aprender a resistir estas cosas. Y efectivamente, no pierdo los estribos y al señor no le mando un par de garabatos, que quizás es lo que cualquier persona haría en una situación así. Uno aprende a controlarse estas cosas. Pero que me deje de afectar, no quiero que me deje afectar. Me da rabia que sea así. Me parece injusto. Pero eso es algo que no debemos perder. Por eso que hoy día, por ejemplo, la acusación constitucional de Beyer también me duele. Y si los senadores tuviesen de verdad la conciencia y entender del corazón que esa acusación es injusta y que además ellos, para condenar a alguien, debiesen tener certeza de que es culpable, porque en materia legal, ante la duda, tú absuelves a un presunto culpable si no tienes certeza de que lo es. Aquí no. Aquí vamos a ver lo que va a pasar hoy día. Pero una persona que a todas luces no es culpable de lo que se está acusando, es muy posible que lo terminen destituyendo, provocándole un daño, una señal política muy mala. Sin embargo, eso se produce porque justamente se separan de la realidad y ya no están pensando en hacer justicia. Ya no están pensando si de verdad es correcto o incorrecto destituir al ministro Beyer. Están pensando qué es lo que me conviene a mí, qué van a decir mis partidarios si es que yo hago lo correcto. No, dejemos de hacer lo correcto.
Lo para hicieron eso en el pasado en todo caso.
También. Estamos con Lawrence Goulburn aquí en el programa. Hay un tuit de Soledad Alvear que comentábamos temprano, Lawrence. En algunas horas más voto como jurado la acusación constitucional. Después de estudiar todo, oír alegatos, estoy sola, desvelada. Que Dios me ilumine. ¿Cómo interpreta lo que le está...?
Yo lo interpreto extraordinariamente bien. Esa, espero que sea una luz y una señal de que una persona a quien respeto mucho, Soledad Alvear, está para mí dentro de los políticos a quienes les tengo respeto, que al menos está cuestionándose esto que acabo de decir. Ella está pensando qué es lo correcto que debe hacer. Ojalá que no sucumba a las presiones.
¿Sabe qué, Lawrence? Es interesante lo que usted dice, porque los abogados defensores del ministro han dicho que tal como esta acusación es infundada, también lo fue la acusación contra Yasna Proboste. Desde ya el propio ministro dijo que ella no merecía ser destituida. Y fíjese que en esa oportunidad los mismos que hoy día lo apoyan a usted votaron en un sentido que fue muchísimo más político que jurídico. Es decir, estamos reeditando en el fondo la misma historia.
Yo creo que repetir un error, devolver un golpe con otro golpe, no mejora la política.
Pero no lo han reconocido hasta ahora. O sea, yo nunca he escuchado al presidente del partido UDI, a Patricio Melero, decir, nos equivocamos con Yasna Proboste.
Mire, yo creo que ahí uno podrá discutir los elementos jurídicos. Ahora, habían elementos objetivos al menos que discutir. O sea, 20 mil millones de pesos que... Yo creo que ahí el error y la falta de control existía. La pregunta, creo yo, en ese caso, es si en realidad es responsabilidad del ministro y hacer responsable al ministro de un, en este caso, de un ministerio que tiene miles de funcionarios a lo largo de una falla administrativa de esa naturaleza. Yo en eso tengo que seguir, pero más allá, entonces, nuevamente, yo siempre voy al tema bien de fondo en esto. Y la pregunta es, ¿cómo nuestra institucionalidad permite que este tipo de cosas ocurran? Y eso es muy malo. O sea, que politicemos un instrumento que pretende destituir a un ministro porque incumple con sus obligaciones, en términos generales, no puede ser usada banalmente, no puede ser usada en forma baladí, sin ningún sentido de visión de Estado.
Pero yendo al fondo a lo que dice Harald Beyer, Lawrence, ¿fue un error lo de Yasna Proboste aprobar la acusación constitucional a 5 años de que eso ocurriera?
Me parece, insisto, no he estudiado en detalle la acusación de Proboste, ocurrió hace 5 años, pero la información y lo que yo he revisado es que existían ciertamente desórdenes grandes en materia de recuperación de dineros. Creo que los ministros de Estado deben tener un cierto, digamos, deben ser juzgados en sus acciones políticas, principalmente por el presidente de la República. Distinto es si viola la ley, si incumplen ya groseramente algunas obligaciones. Creo que es un tema que hay que revisar. Y yo quiero revisar las condiciones bajo las cuales se presentan acusaciones constitucionales. Creo que tenemos que revisarlo, porque si no, esto puede terminar siendo, como se dice en el lenguaje común, coloquial, una chacra. O sea, decir, terminemos que acusamos a cualquier persona por cualquier cosa y yo te destituyo 2, tú me destituyes 3. Y aquí tenemos que construir un país para todos.
¿Partidario de cambiar las sanciones de inhabilidad de 5 años, por ejemplo?
Yo creo que el tema de la inhabilidad es bastante fuerte. Creo que se podría revisar. Es que, nuevamente, tiene que haber gradualidad en estas cosas. Por eso, quizás en este caso, uno podría haber pensado una interpelación, donde, en definitiva, si uno le está diciendo al ministro, mire, ministro, usted no está cumpliendo bien la labor de fiscalización. Dejemos de lado una variable que es clave, ¿cierto? Que durante 20 años nadie hizo nada en esa materia. O sea, durante 20 años la Concertación en materia de control de la ley que existe para prohibir el lucro en la educación superior no hizo siquiera una investigación. Ahora se está haciendo. Aparentemente, según los acusadores, no es suficiente. Bueno, creo que uno podría haber establecido interpelaciones o caminos intermedios y no llegar a una destitución por un delito que creo, o por una falta que creo no existe.
Fíjese que a propósito de subir el nivel de la política, Lorenz, bueno, usted sabe el tema de Pedro Velázquez, vicepresidente de la Cámara de Diputados, apoyado por la Alianza, por los votos de la UDI y de Renovación Nacional, a sabiendas de que tenía no solo una condena, sino que además, y es lo más importante, porque la condena por fraude al fisco solo le impide volver a ser alcalde, pero aquí el punto central es que tenía una deuda de casi 300 millones de pesos que aún no paga al municipio de Coquimbo. Sí. Por lo tanto, a ver, digámoslo desde usted. Es decir, ¿a usted le parece que fue un error que se apoyara en su minuto cuando todo indicaba que esto era realmente iba a ser un efecto boomerang?
A ver, yo creo que ciertamente se les pidió demasiado a los parlamentarios que debieron cumplir con un compromiso. Creo que es una situación compleja. Yo no habría votado en esa dirección.
¿Qué le parece a usted esa política?
La encuentro mala, pero ¿sabe? También encuentro peor que no nos hagamos cargo del problema de fondo. Y nuevamente, yo propuse hace unos días atrás, yo he planteado varias reformas en el plano político que no siempre salen claramente definidas, pero he planteado, no siento que es necesario extender nuestros periodos presidenciales de 4 a 8 años, o sea, de 4 con reelección, de 4 más, que hay que limitar la cantidad de reelecciones de los parlamentarios, alcaldes, concejales, para que no sea infinito. Creo que hay que poner límite. Y también dije, tenemos que revisar las inhabilidades ante condenas. Una persona condenada por fraude al fisco no puede solo estar inhibido de ser alcalde. Cualquier cargo público, ¿cómo puede llegar a ser electo diputado o incluso presidente de la República una persona que tiene esas condiciones? Para mí, si alguien defrauda al fisco con condena ejecutoriada después de la Corte Suprema, no estamos hablando de una acusación, estamos hablando de condenas, esa persona, obviamente, para mí, no debiese poder ejercer un cargo público nunca más. Así de drástico.
Sin embargo, esa misma
pero
persona...
Pero lo que sí, en todo caso, no tiene sentido es que no puede ser alcalde, pero sí puede ser diputado, sí puede ser presidente de la República, sí puede ser senador. No me parece.
Fue un error que hay que cambiarlo. ¿De los partidos de la Alianza apoyarlo para llegar a la segunda vicepresidencia de la Cámara?
Yo no habría votado en esa dirección.
Ya, ¿y se lo planteó a la UDI esa posición?
A ver, yo no soy ni jefe de bancada, ni miembro del partido, ni tengo ninguna injerencia al respecto. Como digo, es una materia que cada partido determina y analiza en su propia realidad. Como digo, también habían compromisos que se habían establecido y que obligaban a apoyar a un independiente. Hay varias consideraciones, pero como digo, creo que se les pidió mucho a los parlamentarios.
Estamos con Lorenz Colman.
Sí, como eso también. ¿Sí? Yo creo que hay otras cosas, por ejemplo, tenemos que revisar. Ahora se está discutiendo el tema de una franja electoral para las primarias. Sí. Y aquí yo quiero ser claro.
Ayer se aprobó el veto presidencial.
Y me parece bien. Yo quiero ser muy claro en esta cuestión. Yo quiero hacer una política, como dije el otro día, desde el sentido común. La gente en la calle me dice, mire, este tema de la alta política, nosotros entendemos unas cosas simples. Nosotros entendemos que los delincuentes tienen que estar en la cárcel, las personas honestas deben estar fuera. Nosotros entendemos que en la educación tienen que darnos un nivel de calidad adecuado para que mis hijos realmente se formen. O sea, la gente entiende las cosas simples. Yo de verdad no comparto que en una primaria existe una franja obligatoria para los canales de televisión. Y no es por defender a ningún canal de televisión. Es porque creo que la primaria, por definición, es una actividad partidista. Es de un conglomerado. En este caso se está dando que hay primarias de los dos grupos más relevantes en materia política, pero, por decir algo, hay otros candidatos que no están haciendo primaria. Entonces no me parece que usemos en este caso la televisión pública, entregada efectivamente en concesión a nivel gratuito, para que los que están haciendo primaria tengan derecho a televisión.
¿Y qué pasa con los candidatos de menor exposición, Lorenz? Que es uno de los argumentos que se ha dado. Pero no están en igualdad de condiciones.
Están en igualdad de condiciones para la elección presidencial. Para la presidencial, pero aquí estamos hablando de una primaria. Eso, por definición, es una actividad de los partidarios de un cierto sector. Se lo pongo al revés. ¿Qué le parece si nadie más hace primaria que un grupo solamente? Vamos a tener a todo el país mirando esa franja obligatoria porque un grupo, por pequeño o grande que sea, está haciendo primaria. A mí me parece que no es adecuado. ¿Por qué? El incentivo va a ser que todo el mundo haga primaria para salir la tele. Creo que la gente está en otra. Entendamos lo que la gente con sentido común está haciendo. La gente no quiere más politiquería. Quiere que nos dediquemos a trabajar por mejorar las condiciones del país. Dediquémonos a lo que vale la pena. Las primarias son parte importante de un proceso democrático. Espero que mucha gente participe el 30 de junio. Tengamos, creo, el Estado la posibilidad de dar a conocer el proceso de primarias, porque hay que educar a la ciudadanía en términos de que entienda lo que es una primaria, que se vota donde siempre, que no hay que estar inscrito, que está abierta a los independientes. Eso es educación, me parece bien, pero proselitismo político, porque vas a hacer una primaria, hazlo con tus propios medios o con tus partidarios, pero no condenes a toda la sociedad a estar obligada a ver una primaria de un solo grupo.
Siguiendo con la televisión, Lorenz, el presidente del partido que lo apoya, Patricio Melero, hizo una dura crítica a Televisión Nacional por este programa conducido por
Julián
Effelbein.
Frente al espejo. Sí.
Frente al espejo, porque había puesto en primer lugar a la expresidenta Bachelet. Él dijo, aquí se tendría que haber hecho un sorteo, digamos, pero sin duda que esto no está bien. ¿A usted qué le parece?
Mira, yo creo que, a ver, en primer lugar, soy muy respetuoso de la libertad de prensa y creo que cada medio debe tener su propia línea editorial y hay que respetársela. No me parece que uno deba intervenir.
Ahora, el argumento es que la televisión pública.
En el canal de la televisión pública, creo que tienen que ser especialmente cuidadosos en esta materia.
¿Pero usted dio lata que apareciera Michelle Bachelet primero? ¿Que no le hayan preguntado, digamos?
La verdad, para serle franco, no me dio lata.
¿Porque en algún momento usted también va a ir?
No, porque además encontré que efectivamente, ahora, el programa no lo encontré demasiado bueno, para serte muy franco, no lo encontré muy bueno, pero creo que es bueno que se vayan planteando posiciones. Uno podría haber pensado, y probablemente usted, Virna, tú, Álvaro, hubieses planteado otro tipo de preguntas y tal vez en otro tono, pero eso es parte de la línea editorial de cada canal. Pero no me parece una cosa tan terrible. Creo que efectivamente en un canal público hay que tener especial cuidado en mantener siempre la ecuanimidad. Yo creo que el llamado va en esa dirección. Yo creo que el llamado va a decir, señores, más allá de protestar o qué sé yo, decir, mire, ojo, ustedes tienen una responsabilidad que es tratar a todo el mundo parejo. Uno podrá entender que un medio de un sector u otro sector tenga sesgo, pero el canal de todos los chilenos debe tener una posición ecuánime.
Claro, ahora, pero digamos lo siguiente, ¿sí? Súper cortito, o sea, yo no vi el programa, ojo, porque por la hora, en fin, pero reconozco, tempranito. No, yo me levanto muy al alba, pero reconozco, Lorenz, que cada programa tiene un estilo, o sea, no le vamos a pedir a Julián que sea, no sé, la Mónica Pérez, por ejemplo, porque son estilos periodísticos distintos.
¿Por qué no lo hizo la Mónica Pérez?
Porque, qué sé yo, cada canal, pero ojo, es interesante entender eso porque uno dice, ¿por qué las preguntas de una manera y de otra? Lo más probable es que cuando usted vaya le va a tocar el mismo
tono. A la
Mónica
Pérez.
No, le va a tocar el mismo tono. Yo le digo porque trabaja en TVN también por otro lado. Además, es un programa de producción, no es un programa de prensa. No sé
pero
si lo entiende.
Mal a la
no
Mónica
es Estado
Pérez,
Nacional.
Una gran periodista.
Pero por eso le digo, porque Mónica Pérez es periodismo duro. Elías, sí, o sea,
pero
es
una
Elías,
mujer inteligente.
Julián, por eso le digo, Julián no es periodismo duro. Está en otro género periodístico.
Ah, por supuesto.
¿Me entiende? No. Entonces, en ese sentido, también hay que saber entender, y a veces uno siente que los políticos se meten en terrenos que no conocen tan bien, y también actúa ahí la politiquería, pues entonces es un tema que no deja de ser, porque TVN siempre ha estado permeada por distintas figuras políticas que tratan de intervenir y presionar.
Por eso creo razonable simplemente hacer un llamado, decir que tengamos particular cuidado en este caso, y tengamos entonces una transparencia que permita a todo el mundo entender que se está actuando con ecuanimidad frente a todos los candidatos.
Le apuesto que a usted le van a decir que lleve la guitarra, le van a pedir que cante Silvio Rodríguez y ya le van a decir, oye, pero ¿cómo le hacen esto? Esto es como hacerle la campaña.
Mire, yo probablemente me voy a tirar para el final, a la cola.
Capaz, ¿ah? ¿Pero va a llevar la guitarra o no?
Pero existe esa sensación, Lorenz, porque más allá del programa, que fue, claro, como la gota que finalmente colmó la paciencia de la UDI, también ese día, recuerdo a Patricio Melero, a Fun, también al diputado Fun, señalar que acá no había equilibrio en la entrega de noticias. Decían también, se ha acaparado la agenda, y decía tener estudios que nunca mostró, respecto a la cantidad de apariciones de Michelle Bachelet respecto a los otros candidatos. Ahora, claro, pasa una cosa evidente. Viene volviendo después de 3 años de silencio. Entonces, evidente que la llegada iba a generar mayor aparición pública. ¿Usted se siente en desmedro de Michelle Bachelet en cobertura noticiosa, derechamente?
Yo creo que es un hecho, y yo sí le puedo mostrar cifras cuando termine el programa, que muestran efectivamente que hay una mayor cobertura de las noticias, ¿no es cierto? Esencialmente los noticias centrales. A los actos y a la...
¿Usted dice en general? ¿En todos los canales?
En general sí, y en Televisión Nacional en particular también. Ahora, yo entiendo del punto de vista periodístico de que durante la primera semana eso tiene... Naturalmente es así, o sea, es obviamente una noticia que ella venga y diga que quiere ser candidata, y eso es parte natural. Y puedo entenderlo también durante la segunda semana. Ahora, lo podemos entender durante 4 meses, yo creo que ya deja de ser tan significativo. Pero yo, insisto, confío en que los editores y los directores de los distintos canales van a tratar de mantener una cierta ecuanimidad en los tiempos de exposición de los distintos candidatos para ir nivelando la cancha. Yo creo que eso es lo que corresponde.
¿Y qué le ha parecido la llegada de Bachelet en general, la formación de los equipos, lo que ha dicho en los primeros días? Una mirada.
Yo lo he dicho y creo que en este caso la candidata socialista se ha puesto y se ha posicionado a la izquierda de la Concertación. Creo que ella le ha dado una verdadera bofetada a los sectores más de centro de la tradicional Concertación. Sus planteamientos han sido bastante claros a nivel de idea, ¿eh? No ha llegado a los detalles. O sea, cuando nosotros decimos, miren, vamos a tener una nueva constitución, entonces la pregunta es, bueno, ¿pero en qué? ¿Qué quiere cambiar de la constitución? No hay detalle en esa materia. Vamos a hacer una reforma tributaria, de verdad. Ya, pero ¿en qué? No, vamos a nombrar unas personas que lo estudien. Nosotros vamos a efectivamente hacer una gran reforma educacional. Perfecto. Con gratuidad universal, pero no tanto. Bueno, ya, gratuidad universal entonces, o tal vez no. Yo creo que las cosas no han estado 100% claras, ¿eh?, en términos de cuáles son los planteamientos. Por eso yo he planteado que lo que yo he escuchado más bien son eslogan y algunas malas ideas. Yo no estoy de acuerdo en ciertos planteamientos que ella ha hecho. Si uno ve en algunos canales y en prensa escrita, planteamientos en relación al tema del aborto, planteamientos en relación al tema de la legalización de drogas blandas, no son las materias que yo estoy de acuerdo con su planteamiento. Pero me parece bien que los haga y ojalá los especifique y los clarifique bien.
Lorenz, quiero aprovechar su experiencia en el mundo del retail. Usted sabe que esta semana el CERNAC presentó una demanda colectiva contra Corona, Ites y Dijon por cobros abusivos, por cobros ilegales. Y uno se pregunta por qué, después de la experiencia de La Polar, siguen ocurriendo estas cosas. Son contratos que no los entiende nadie, que uno empieza a decir, si a mí me dijera, oiga, pero si usted firmó eso, sí, pero no sé de qué estoy firmando, porque dejan abierta una serie de situaciones que son muy ambiguas y que finalmente terminan traduciéndose en que me están cobrando dos veces por la mantención de una tarjeta, en que me cobran por esto, me cobran por esto otro, y al final se sobrepasa la tasa de interés convencional. Quiero saber, Lorenz, ¿cómo se explica usted esa situación que sigue permaneciendo en la industria del retail, por ejemplo?
Yo creo que hay que distinguir aquí dos cosas, Mirna, y creo que es importante. O sea, el caso de La Polar es un caso delictual que está en los tribunales y los caballeros que están ahí están presos. Distinto es el rol que puede estar cumpliendo el CERNAC, legítimo, necesario, imprescindible, de defensa de los consumidores para representarlos ante ciertas prácticas que pueden ser abusivas o que pueden no estar claras, y exigiendo que haya transparencia. Pero son dos cosas distintas.
Ya, ¿por qué se hace
se tiende a poner todo en el caso de La Polar. El caso de La Polar fue una cosa muy simple. Fue una estafa.
Que fue el extremo, pues.
¿No es cierto? Fue una estafa. Y fue una estafa no solo a las personas que se vieron afectadas, que le cargaron o le renegociaron unilateralmente sus contratos, sino que también fue una estafa a todo el mercado financiero, donde se le ocultó información, donde los balances no eran los balances, donde las provisiones no eran las provisiones. O sea, yo creo que eso hay que no poner todo en el mismo saco. Distinto es que en distintas industrias efectivamente se pueden producir situaciones históricas o puntuales donde en algún minuto una compañía hace un acto que está o reñido contra las normas o bien no está bien clarificado. Y ahí el rol del CERNAC es fundamental y tiene que actuar. Y son los tribunales, o en este caso la negociación entre las partes, porque el CERNAC también posibilita esa situación, la que debe resolver el tema, ojalá en beneficio de los consumidores.
De acuerdo, pero de su experiencia, ¿hay un abuso ahí? Es decir, cuando a mí me ponen cláusulas que son ambiguas, por decirlo de algún modo, es cierto, hay abogados que están detrás, es decir, no estamos hablando de que necesariamente estemos cometiendo un delito. Lo que pasa es que nos estamos aprovechando de ciertos vacíos y finalmente el afectado es aquella persona que junta sus pesitos para comprarse, no sé, un televisor.
Por eso fue tan importante, no solo que exista el CERNAC, sino que ahora el gobierno del presidente Piñera se ha instalado el CERNAC financiero, en particular para ayudar a los consumidores, a los ciudadanos, a entender esta situación que está desbalanceada. Si ese es el objetivo. El objetivo es que tengamos una posición donde alguien, en este caso la autoridad, se ponga del lado de los ciudadanos y se contrapese con estos otros agentes que están entregando en este caso un servicio. Y a mí me parece que está bien, y eso muestra que está funcionando el sistema. Entonces, yo creo que no hay que simplemente decir, oiga, pero qué horror lo que está pasando. Lo bueno es que se esté detectando y que el CERNAC está haciendo su labor. Si aquí no hay ángeles en la tierra, por lo tanto, siempre van a haber personas que van a cometer o actos delictivos, que tiene que actuar la justicia directamente, o actos que están en el límite, o bien situaciones que hay que aclarar. porque no todas, como digo, son actos que son faltas. A veces hay situaciones que dicen, mire, aquí este contrato no está clarito, aclarémoslo.
Como dice un amigo, la confianza es buena, pero el control es mejor.
Exactamente.
Lorenz Colburn, candidato presidencial de la UDI, estuvo con nosotros esta mañana. Le queremos agradecer, Lorenz, por estar aquí en Radio Concierto con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Les muestro los números ahora cuando vayamos
a conocer. Oiga, sí, ¿eh? Después les contamos.
Esto es Mañana Será...